fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Si le menciono las siguientes palabras, corales, vida marina, aguas cristalinas y cálidas, además de suaves orillas, es muy probable que su mente descanse por un momento y se traslade a cualquier isla paradisiaca. En este caso, le hablamos de Lipacán, que está situada en Filipinas.
Y al hablar de Filipinas, tenemos que pensar que es un país constituido por unas 1.200 islas, de las cuales tan solo 203 están habitadas. El territorio se encuentra en pleno océano, al sudoeste de Sri Lanka, y solo admite un número limitado de turistas al año para mantener el entorno natural y que no pierda todo su atractivo.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez. Aquí estamos de nuevo un día más para compartir con ustedes algunas curiosidades, algo de música y palabras que pretenden llegar más allá de una simple escucha, más allá del oído. Nuestro deseo es que la palabra de Dios pueda penetrar en lo más profundo del corazón de cada uno de nuestros oyentes. Así pues, comenzamos con una palabra de agradecimiento.
Pues sí, amigos, gracias de verdad, muchas gracias por subir con nosotros una vez más a este tren radiofónico que nos llevará por un corto viaje con una duración de 30 minutos por las páginas del fascinante libro de los libros, el libro por excelencia, la Biblia. Les habla, les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Esto es La Fuente de la Vida.
La Fuente de la Vida es una adaptación para España del programa A Través de la Biblia, ideado por el doctor John Berno Magui, que desde 1967 comenzó a transmitir a través de las ondas el mensaje de la Biblia de manera sistemática desde Génesis hasta Apocalipsis. Dos años más tarde, durante una visita a la emisora de Radio Transmundial, Magui se dio cuenta por primera vez del increíble poder que la radio podía aportar para enseñar la Biblia al mundo entero.
Y así fue como el 2 de julio de 1973 comenzó el primer programa en español con la voz de Samuel Montoya. Desde entonces la repercusión de este programa no tiene límites. De hecho, en la actualidad el espacio A Través de la Biblia en sus diferentes versiones se emite diariamente en más de 650 emisoras de AM, FM y Onda Corta en América Latina. Nos vamos ya a escuchar la canción que hemos elegido para todos ustedes. Nosotros, Esperanza, si te parece, volvemos después.
Claro que sí, de aquí no nos movemos.
Aparte de ti yo nada quiero. En este día frío de invierno, en mi corazón no hay más que hielo. No veo más, no veo más. Pero aparte de ti no hay otro sueño. Ya tuve muchos y hoy están muertos. En este valle de huesos secos. Y yo lo sé muy bien. Quiero rozar otra vez, quiero tocar tu manto otra vez, quiero sentir que la sangre ya no corre con solo mirarme tú. Aparte de ti no veo nada. Mi propio orgullo me dejó ciego. Y asistí a mi propio entierro. En soledad. Pero aparte de ti todo es extraño. Mucho ruido y palabras huecas. Una vez supe que estabas ahí y hoy necesito saber que sigues ahí. Quiero rozar
Muchas veces cuando miramos a nuestro alrededor descubrimos a algunos padres poniendo condiciones a sus hijos. Si te portas bien te regalaré un caramelo o una chocolatina, pero si no lo haces es posible que incluso te quedes sin ver los dibujos animados. Podemos matizar este tipo de educación, pero quizás yendo a la mente, la mentalidad del niño, podríamos llegar a la conclusión de que aunque parezcan injustas algunas medidas, con el paso del tiempo, si ponemos límites adecuados, pues habrá consecuencias saludables.
En la Biblia conocemos la historia del pueblo de Israel, a quien Dios hizo muchas promesas si se mantenían fieles a sus mandamientos. En ella también conocemos lo que pasó cuando incumplieron lo que Dios estableció. Hoy vamos a profundizar más sobre este asunto, conociendo sobre el estado actual de aquel pueblo escogido por Dios. Nos vamos al capítulo 10 de Romanos, pero también entraremos en el capítulo 11.
Acompáñenos, hablaremos del presente estado de Israel y lo que la Biblia conoce como el remanente. Romanos 10, versículo 11 al capítulo 11, versículo 8.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Romanos, desde el capítulo 10, versículo 11, hasta el capítulo 11, versículo 8. Continuamos hoy nuestro estudio de este capítulo 10 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Y al concluir nuestro programa anterior estábamos considerando algunos puntos en los versículos 9 y 10. Lo que Pablo estaba diciendo era que la persona debía poner de acuerdo su confesión de fe y su vida. Su boca y su corazón debían estar en completa armonía expresando lo mismo. Es con el corazón que se cree. El corazón implica la personalidad total, la totalidad del ser. Algunas personas hoy dicen algo con sus bocas, incluso utilizan un vocabulario piadoso de devoción a Dios, pero sus corazones están lejos de Él. Cuando usted exprese una confesión de su fe, es decir, lo que usted cree, asegúrese de que su corazón exprese lo mismo, para que no esté pronunciando palabras que no significan realmente nada para usted personalmente. Una confesión expresada sin fe se debe a que alguien se está engañando a sí mismo o está cayendo en la hipocresía. Por otra parte, si hay fe sin confesión, puede deberse a cobardía. Y nos parece que el apóstol Pablo estaba diciendo que el apóstol Santiago tenía toda la razón cuando dijo en el capítulo 2 de su carta, versículo 20, que la fe sin obras es muerta. Es decir, que si la fe no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Estimado oyente, aquí tenemos las más grandes verdades de la fe cristiana, tales como que Jesús es el Señor, lo cual es admitir que Dios se encarnó en Jesucristo y por lo tanto Jesucristo es Dios, y que Dios le resucitó de los muertos, que es la verdad esencial del Evangelio. Por último, esta declaración aquí en los versículos 9 y 10 de este capítulo 10 de la Epístola a los Romanos revela que el alma del cristianismo es la resurrección. No hay ningún evangelio aparte de este gran hecho de la fe. En el capítulo 4 de esta Epístola, versículo 25, leímos que Pablo escribió: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y también en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, dijo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Continuando ahora con nuestro estudio en el capítulo 10 de la Epístola a los Romanos, leamos el versículo 11. La Escritura dice: todo aquel que en él cree no será defraudado. El apóstol Pablo citó aquí las palabras del profeta Isaías en el capítulo 28 de su profecía, versículo 16, donde leemos: por tanto el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea no se apresure. La diferencia en nuestra traducción no se debe a que Pablo cambiara la cita. La palabra traducida como avergonzado y se apresure es la misma. Significa huir por temor. Tiene el mismo sentido en cualquiera de las dos traducciones. Ahora, Pablo citó a Isaías para reforzar su previa declaración de que la justicia por la fe se enseñaba en otros pasajes del Antiguo Testamento. Este pasaje también muestra el carácter universal de la salvación en las palabras «todo aquel». Y en el versículo 12 leemos: porque no hay diferencia entre judío y no judío, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. No hay diferencias entre el judío y el que no lo es. Todos han pecado y están alejados, destituidos de la gloria de Dios, como declaró el apóstol en el capítulo 3 de esta carta, versículo 23. Tanto el judío como el no judío necesitan venir a Cristo para la salvación. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesucristo dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». No se puede obtener la salvación mediante los ritos y ceremonias del Antiguo Testamento, ni por la ley, ni por pertenecer a una raza. La salvación se ofrece a todas las personas en base a la misericordia de Dios por la fe en Jesucristo. Continuemos ahora con el versículo 13 de este capítulo 10 de la Epístola de Pablo a los Romanos, que inicia un párrafo que expone la salvación presente para el judío y el no judío. «Ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo». Esta importante declaración corresponde a las palabras del profeta Joel en el capítulo 2 de su libro, versículo 32. Y una vez más, Pablo volvió a referirse al Antiguo Testamento para reforzar su argumento de que la salvación es por la fe. Esta cita sigue lógicamente al versículo 12, pero pone muy en claro que tanto el judío como el no judío necesitaban invocar el nombre del Señor, más bien que hacer algo para la salvación. Invocar el nombre del Señor quiere decir creer en el Señor Jesucristo. Leamos ahora los versículos 14 y 15. «¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas». Los judíos, su propio pueblo, aborrecieron al apóstol Pablo, aunque aplaudieron a Saulo, el fariseo. De modo que Pablo les estaba mostrando lo lógico de su posición. Ellos rechazaron su alegación o el derecho de cualquier otro apóstol a proclamar un evangelio que omitiera el sistema mosaico. Pablo demostró que debía haber mensajeros del evangelio que tuvieran credenciales de Dios. Pablo empezó esta epístola diciendo: «Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol». Siguió una secuencia lógica. Los predicadores tienen que ser enviados para que el pueblo pueda oír a fin de que crean. Pues de otro modo, no sabrían cómo invocar el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo determinó con precisión todo lo relacionado con el creer. Esta tarea hizo necesario su ministerio. Pablo afirmó este elemento de lógica citando un texto del profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 7, donde leemos: «Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: tu Dios reina». Este texto citado procede de la maravillosa profecía de Isaías en el capítulo 53, profecía de la muerte y resurrección de Cristo. Aquella profecía comenzó con la pregunta del profeta: «¿Quién ha creído a nuestro anuncio?». La ley de Moisés seguramente no trajo noticias buenas y alegres, sino de condenación y muerte espiritual. Se nos dice aquí que los pies de aquellos que anuncian la paz son hermosos. Creemos que este programa de radio es importante y estamos dedicándole tanto tiempo como sea necesario. Creemos que es importante predicar la palabra de Dios a aquellos que la necesitan. Ahora, al mirar los pies, uno llega a la conclusión de que son miembros del cuerpo que no tienen mayor atractivo hasta el punto de decir que son hermosos. Pero Dios llama hermosos a los pies de aquellos que Él ha llamado y enviado. Los pies de la raza humana de costumbre se calzan. No resultan hermosos a la vista. Aquí es apropiado recordar las palabras de Lang. Dijo él: «En su correr y apresurarse, en su escalar los montes que obstaculizan los viajes y en su apariencia y descenso de las montañas, son símbolos del movimiento veloz y de la aparición sinceramente anhelada del mismo Evangelio». Y este es uno de los motivos por los cuales nos agrada la oportunidad que nos proporciona la radio en la actualidad. Podemos escalar montañas, cruzar las llanuras, surcar las vastas extensiones de agua y entrar en los lugares más recónditos de la tierra con el glorioso mensaje del Evangelio. Podemos entrar en hogares, en automóviles, en las oficinas e incluso en los lugares de ocio y diversión. Resulta maravilloso alcanzar tantos lugares con la palabra de Dios. Es maravilloso también tener pies que el Señor ha llamado hermosos. Continuando ahora con nuestro estudio en este capítulo 10 de la Epístola a los Romanos, leamos el versículo 16. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, «Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?». En el capítulo 3 de esta Epístola, versículo 3, tenemos un pasaje paralelo. Pablo introdujo esta nota de tristeza con un motivo doble. En primer lugar, esta fue la declaración de un hecho. Nos regocijamos en los muchos que han sido salvados, pero cuando se considera toda la población en general, el porcentaje de los creyentes es muy pequeño. En segundo lugar, la respuesta reducida no invalida la justicia por la fe como el Evangelio de Dios. En realidad, la comprueba, como la cita de Isaías así lo reveló. El rechazo del Evangelio no constituye ninguna excusa para no proclamarlo. No quita la responsabilidad que hay sobre nosotros de predicarlo a toda criatura. Y en el versículo 17 continuó diciendo el apóstol Pablo, «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Este versículo declara el método de Dios. La fe no viene por medio de la predicación de la filosofía o la psicología o de alguna panacea política, sino mediante la predicación de la palabra de Dios. Y mientras usted no oiga la palabra de Dios, no se puede salvar. La fe viene por el oír, pero uno tiene que actuar sobre lo que oye. No es simplemente el oír. No se trata simplemente de oír algún informe, sino el mensaje del Evangelio. Se trata de la persona y la obra de Cristo. ¿Cuán importante es para el mensajero vivir según la palabra de Dios? Ella sola da la fuerza interior y el poder exterior. Y dice el versículo 18, «Pero yo pregunto, ¿acaso no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras». Estas palabras cobran actualidad porque ciertamente la transmisión por medio de la radio es el medio por excelencia para extender la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Y ahora en los versículos 19 y 20 leemos, «También pregunto, ¿no ha conocido esto Israel?». Primeramente, Moisés dice, «Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira». E Isaías dice resueltamente, «Fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí». Aquí en el versículo 19 el apóstol Pablo citó las palabras de Deuteronomio capítulo 32 versículo 21. En el día de hoy Dios está llamando de entre los no judíos a un pueblo para su nombre. En el versículo 20, Pablo citó al profeta Isaías capítulo 65 versículo 1 que dice, «Yo me dejé buscar por los que no preguntaban por mí y fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, aquí estoy, aquí estoy». Incluso Isaías predijo la salvación de los no judíos. Esos pueblos que se encontraban en la oscuridad espiritual hallaron a Cristo. ¿Qué excusa podía ofrecer Israel, que tenía las escrituras del Antiguo Testamento? Estaban ciertamente sin excusa alguna. Y ahora el versículo final de este capítulo 10, versículo 21, dice, «Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde». ¿Se ha detenido usted alguna vez a pensar cuán pesado es tratar de mantener las manos extendidas por un largo periodo de tiempo? Trate de hacerlo para que vea por cuánto tiempo le es posible hacerlo. Es una de las posturas más agotadoras. Cuando Moisés oró por Israel con sus manos alzadas, como vimos en Éxodo capítulo 17, versículos 9 al 12, Aarón tuvo que sostener sus manos porque se cansó de mantenerlas alzadas a Dios. Dios dijo, «Todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde». Nadie en realidad sabe cuán bondadoso ha sido Dios con la nación de Israel. La palabra final del mártir Esteban a esta nación, que tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 51 al 53, es reveladora. Dijo Esteban, «Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis». Esta actitud de rechazo no se limitó a Israel. Podría decirse que hoy en día Dios extiende sus manos a un mundo que se niega a escucharle. Nos admiramos de la paciencia de Dios. Y así, estimado oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 10 de la Epístola a los Romanos y llegamos al capítulo 11, versículos 1 al 8. Y en este capítulo 11, considerado en su totalidad, se tratan los siguientes temas: el remanente de Israel encontrando la salvación, el resto del pueblo enceguecido, las razones para dejar a un lado a la nación de Israel, la restauración de la nación y las razones. En el capítulo 9 de esta epístola a los Romanos vimos los tratos pasados de Dios con Israel. En el capítulo 10 que acabamos de terminar, el tema fue los tratos presentes de Dios con Israel. Alguien podría pensar que se trata de un remanente pequeño, pero es mayor de lo que parece. De un total aproximado de 15 millones de judíos que hay en el mundo, el porcentaje de aquellos que son creyentes en Cristo es probablemente mayor que el que existe al comparar el número de creyentes no judíos con la población mundial. Al considerar en este capítulo 11 el propósito futuro de Dios para Israel, debemos recordar que la nación rechazó a Cristo y el principio de obtención de la justicia de Dios por medio de la fe que les fue ofrecido. Y en la actualidad, Dios a su vez los ha rechazado temporalmente a ellos como nación. Dos preguntas surgen naturalmente. Primero, ¿los ha rechazado Dios permanentemente como nación? O en otras palabras, ¿tiene todavía un futuro la nación de Israel? Y en segundo lugar, ¿quedan anuladas todas las promesas del Antiguo Testamento por el rechazo de Israel? En el Antiguo Testamento Dios prometió primacía a la nación de Israel. Ellos estarían a la cabeza de las naciones. En tal sentido podemos ver Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. Y Pablo demostró que Dios no había rechazado permanentemente a la nación de Israel. Todas las promesas del Antiguo Testamento tendrán su cumplimiento literal. Comencemos pues leyendo el primer versículo de este capítulo 11, que comienza a desarrollar el tema «El remanente de Israel encuentra la salvación». Por tanto, pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Este versículo por sí solo es suficiente para comprobar que Dios no ha desechado a Israel como una nación, aunque además hay otros muchos versículos que también verifican este hecho. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Pablo mismo comprobó que Dios no lo había desechado. Él era un verdadero israelita de raza genuina, como dijo él, descendiente de Abraham y perteneciente a Benjamín, una de las 12 tribus de Israel que nunca se separó de la nación. Continuemos ahora leyendo los versículos 2 y 3 de este capítulo 11. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías, de cómo se quejó ante Dios contra Israel diciendo: «Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Solo yo he quedado y procuran matarme»? Pablo citó esta ilustración sobre Elías que encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulo 19. Elías creía que él era el único israelita en sus tiempos que había permanecido fiel a Dios. Las circunstancias parecían confirmar su impresión, pero Dios tenía un remanente. En este capítulo 11 de esta epístola a los Romanos, leamos ahora el versículo 4. ¿Pero cuál fue la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Elías ignoraba totalmente que Dios había obrado en los corazones de unos 7000 hombres. Ahora, si había 7000 hombres cuyas rodillas no se habían doblado ante Baal, entonces creemos que habría como el doble de mujeres que tampoco se arrodillaron. Para el reino del norte, este fue un remanente considerable en los tiempos de los reyes Acab y Jezabel, cuando Elías creyó que él era el único fiel. Y continuamos leyendo en el versículo 5 de este capítulo 11 de la epístola de Pablo a los Romanos. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Dios siempre tuvo un remanente en Israel. El apóstol hizo una aplicación de los tiempos de Elías a los suyos. Como había un remanente escogido por gracia en aquellos tiempos, así también lo había en los tiempos de Pablo y lo hay en la actualidad, compuesto por aquellos judíos que han creído en Cristo. Por tal motivo, Pablo dirá luego que no todo Israel era Israel. Y continúa diciendo en el versículo 6, «Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. Esta declaración revela que la gracia y las obras representan dos sistemas que se excluyen mutuamente, los cuales están diametralmente opuestos entre sí. Los del remanente de este tiempo no fueron salvados debido a sus buenas obras ni por algún mérito propio. Fueron salvados solo por la gracia de Dios. Si ellos hubieran tenido algún mérito propio, ya no habría sido por medio de la gracia. Así que, a partir del tiempo de Pablo hasta la época actual, el propósito futuro de Dios concierne a todos los que hayan aceptado y que acepten a Cristo. ¿Y qué sucedería con aquellos que no aceptaran a Cristo? Ese otro resto de Israel sería endurecido, insensibilizado espiritualmente. Por ello llegamos ahora a un párrafo titulado «El resto de Israel fue enceguecido». Es importante destacar que los hijos de Israel fueron endurecidos porque habían fallado al rechazar a Cristo. No se trata de que fallaron porque habían sido endurecidos. Y ahora leemos el versículo 7. «¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos». ¿Fallaron en venir y aceptar a Cristo porque habían sido enceguecidos? De ninguna manera. Habían estado expuestos al Evangelio como ningún otro pueblo lo había estado. Recordemos las palabras de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 21. Todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Él había sido paciente con ellos. A causa de su rechazo, los israelitas fueron entonces enceguecidos espiritualmente porque no aceptaron la luz del Evangelio que Dios les ofreció. Y el versículo 8 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu insensible, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Este versículo es una combinación de dos pasajes del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 29, versículo 10 y Deuteronomio capítulo 29, versículos 3 y 4, adaptados a la situación de aquel tiempo. En primer lugar, esto revela cómo el Espíritu Santo usó sus propias palabras. Los dos pasajes fueron tratados como una unidad. Este gran axioma fue verdad en los tiempos de Moisés y también en los tiempos de Pablo, y también es aplicable hoy en día a multitudes que se consideran parte del cristianismo, al que han llegado por motivos familiares, culturales o sociológicos. Estimado oyente, aquí vemos que cuando una persona ha rechazado la gracia de Dios, resulta muy difícil llegar a alcanzarla con la gracia de Dios. Por ello oramos para que en medio de tanta oscuridad espiritual y confusión, y ante tantas voces que tratan de llegar a su vida ofreciéndole diversas opciones de presente y de futuro, escuche usted de forma personal aquellas antiguas palabras expresadas por el Espíritu Santo y citadas en la carta a los Hebreos capítulo 3 versículo 8. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Después de escuchar esta reflexión tan interesante, llega el tiempo de despedirnos.
Sí, nos acercamos al final de este programa, pero nuestro recorrido por los libros de la Biblia sigue, no para.
Aquí estaremos de lunes a viernes en la misma emisora, pero también el día que ustedes quieran a través de nuestros podcasts. Por supuesto, en lafuentedelavida.com, desde donde pueden acceder a nuestras notas y bosquejos.
La Fuente de la Vida también está disponible para los dispositivos móviles. Descargue la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia.
Es una aplicación multilingüe donde pueden acceder a la versión para España. Si desean contactarnos, nuestra vía más inmediata es nuestro WhatsApp, el 601-203-265. También nuestro número de teléfono en España es el 91-422-0524. Por eso deben acceder a través del prefijo más 34 si nos contactan desde fuera de España.
Y bueno, para aquellos que son más clásicos, pueden escribirnos a la calle Pablo Serrano, número 7 posterior, código postal 28043, Madrid, España. O bien pueden enviarnos un correo electrónico a info@radioencuentro.net.
Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por los libros de la Biblia.
Hasta pronto, amigos, y no se olviden, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.